Bueno, 1 Corintios 9, 16 al 23 dice así. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libres de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Amén. Bueno, les resumo rápidamente lo que ya vimos. Dijimos que es muy importante compartir las buenas noticias de salvación. Recordar siempre que son las buenas noticias de salvación, no buenas noticias de condenación o malas noticias de salvación. No, son buenas noticias de salvación. Dijimos también que compartir el Evangelio es un privilegio que Dios nos da. El apóstol Pablo dice, nos ha sido encomendado. Y la palabra encomendado, ¿se acuerda? Pisteo en griego, que significa tener fe, confiar. Quiere decir que Dios confió en nosotros, confió el mensaje de salvación, confió en nuestras manos, en nuestra vida, ¿no? Confió en nosotros el mensaje de las buenas noticias. Entonces, tenemos que entender que ha sido un privilegio de parte de Dios que nos haya encomendado el evangelizar. Y el apóstol Pablo explica por qué él predica. Dice, porque me es impuesta necesidad. Tengo una necesidad, tengo una obligación impuesta en mí. Ahora, la obligación lo explicamos. No es que te la pone Dios. Dios no te obliga a predicar. La obligación, el que está hablando del apóstol Pablo, es impuesta por uno mismo. Yo he entendido el amor de Dios para con mi vida y ese amor que Dios utilizó y esa misericordia que Dios utilizó para salvarme a mí, ahora está actuando en mí para que yo tenga amor y misericordia por los demás y eso me lleva a sentirme obligado a predicar el Evangelio. Y el apóstol Pablo era tan fuerte eso que dijo que no predicar el Evangelio le causaba dolor, ¿no? ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! Hay cristianos que si no anuncia el Evangelio le da igual, ni siquiera se acuerdan. Pero el apóstol Pablo dice, ¡ay de mí! No es que Dios lo iba a castigar, es que él mismo sentía dolor por no aprovechar, sino aprovechar una oportunidad para predicar el Evangelio. ¿Se acuerdan que en un momento llegó a una ciudad donde había un montón de altares para adorar a diferentes ídolos? Pero había un altar vacío, dioses, para adorar a diferentes dioses. Y había un altar vacío que decía el Dios no conocido. Y Pablo aprovechó, vio ese altar vacío y no se acercó ahí. Dijo, los reprendo, Satanás, hijos del diablo. Les voy a romper todo esto que está acá. No, el apóstol Pablo aprovechó y agarró y les predicó, dice, les vine a predicar de ese Dios que no conocen, del Dios desconocido, y aprovechó para predicar el Evangelio. Él sentía dolor si no aprovechaba una oportunidad para predicar el Evangelio. Que Dios nos dé también ese amor por la gente y esa pasión por predicar el Evangelio. Evangelizar no debe, dijimos también, que evangelizar no debe estar sujeto a nuestra condición emocional. El apóstol Pablo dijo, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Así que si lo hago de buena voluntad, va a ser bueno porque por hacerlo con buena voluntad tendré recompensa. Pero si lo hago de mala voluntad, bueno, lo tenía que hacer igual. Es una responsabilidad que como cristiano tengo, así que lo tengo que hacer. Así que el evangelizar no depende de mi animosidad. Si hoy me siento bien, si hoy estoy contento, si hoy estoy feliz, no. Porque cuando yo estoy, si yo estoy triste y no tengo ganas de evangelizar, no es que los pecadores dejan de pecar y la gente que son pecadoras dejan de perderse, o ya no se van a la condenación eterna hasta que yo me sienta bien para predicar. No, mientras yo digo, no, me siento mal, no voy a predicar, la gente se sigue perdiendo, la gente sigue atándose en el pecado, arruinándose la vida. Entonces, yo tengo que ser consciente de eso. No depende, la evangelización no tiene que depender de mi condición anímica. Debemos presentar, dijimos también, el evangelio gratuitamente, sin costo alguno. Cuando el apóstol Pablo dijo eso, yo les expliqué dos cosas. Primero, sin costo alguno, sin poner como impuesto, o como carga, o como pago, la religiosidad. Primero, sin religiosidad, sin preceptos humanos, sin obras humanas. No podemos decir a la gente, mira, tú vas a ser salvo si crees en Jesús, pero si haces esto, si participas de la Santa Cena, o si cantas de esta manera, o si te comportas de esta forma, o si haces esto o lo otro, si ayudas a la persona mayor a cruzar la calle, si bajas el gatito del árbol. Bueno, es todo eso. Pablo lo toma como si se estuviera cobrando un impuesto a la salvación. Y Pablo dice, no, el evangelio es gratuito, sin esas cosas. Y también, lo segundo, sin cobrar dinero. La salvación no se puede pagar, no hay manera de pagarla. Aunque lo explicamos bien, ¿no? Dijimos, aclaramos algunas cosas. El evangelio no ha sido gratis. Alguien lo pagó. Y el que lo pagó fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dijo Pedro, la palabra de Dios dice que nosotros fuimos limpiados, perdonados, liberados, no con cualquier sangre, no fuimos redimidos a cualquier precio, con oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Una sangre que no tiene precio. La vida de Jesús pagó para que nosotros tengamos el evangelio. A mí me llegó gratis, pero alguien lo pagó. Entonces, ahí viene lo segundo de la aclaración. Entonces, lo segundo de la aclaración, que le dije que el evangelio es gratis para quien lo escucha, pero no para el que lo predica. Jesús, para traernos el evangelio o las buenas noticias, tuvo que pagar. Él pagó y nosotros lo recibimos gratis. Ahora, nosotros también, para llevar el evangelio, lo vamos a dar gratis, pero a nosotros nos va a costar. Nos va a costar algo de nuestra vida, nuestro tiempo o nuestra finanza, o para movernos para ir a evangelizar, o para comprar, mandar a hacer un volante, un folleto, lo que sea. En lo que sea. El evangelio es gratis para el que lo recibe. Mayormente no lo es para el que lo predica. Y también aclaramos que aunque el evangelio sea gratis, no quiere decir que no se deba pedir ofrenda. Al contrario, la ofrenda es lo que soporta el ministerio de evangelización. Entonces, es muy importante entender eso. La ofrenda no paga. La ofrenda no es una paga o un impuesto a la evangelización. La ofrenda es un acto de amor que alguien comprende que esto tiene que seguir adelante y hay que respaldarlo. Esto lleva su gasto y hay que respaldarlo. Esto lleva su inversión y hay que invertir en el evangelio. Bueno, ya le expliqué mucho de eso. Voy a seguir para llegar a lo de hoy. Entonces, el apóstol Pablo dice, yo igual a ustedes, sepan que yo puedo, le dijo a los corintios, ¿no? Le dijo, miren, yo tengo derecho como apóstol, yo puedo pedirle a ustedes como iglesia que me respalden y que ofrenden para que yo evangelice. Pero si no lo quieren hacer, no se preocupen, no se preocupen. Por eso le dijo, yo no voy a abusar de mi derecho de apóstol, no voy a abusar de mi derecho de apóstol, porque esto no es ofrendar por obligación, dar por obligación. Esto tiene que ser del corazón, esto tiene que ser de amor. Pablo, como diciendo, todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo de amor. Entonces ustedes tienen que responder en amor también. Por eso el apóstol Pablo le dijo, por lo cual, siendo libre de todo, el versículo 19, ¿no? Por eso soy libre de todo, como diciendo, no le debo nada a nadie, no estoy condicionado a nadie. ¿Ustedes no me respaldan? Bueno, no respalden, pero yo voy a seguir evangelizando. Ahora no me vengan a decir cómo hacerlo, o por dónde ir, o qué hacer, porque ustedes ni siquiera se ocupan de respaldarme. Entonces, no le debo nada a nadie. Por lo cual, siendo libre de todo, es muy importante respaldar la obra de Dios, respaldar la evangelización, respaldar la predicación del evangelio a través de nuestra finanza. El evangelizar, le dije, también nos demandará sacrificios personales. El apóstol Pablo dijo ahí mismo, el versículo 19, me he hecho siervos a todos, siervos a todos. ¿Por qué? Porque servir a Dios es servir a la iglesia y es servir a la gente también, ¿eh? Es servir a la gente. Y esto lo hizo, dijo él, para ganar a mayor número. Siempre estaba dispuesto, siempre tenía la disposición para servir, siempre tenía la disposición para entregarse, siempre tenía la disposición para hacer algo por lo demás. Dice, yo lo estoy actuando como si fuera un esclavo, hago todo lo que los demás necesitan, pero en verdad no era un esclavo, pero él se veía como un esclavo en el sentido de darse de corazón, de entregarse, de hacer todo lo posible por lo demás, para que otro sea salvo, otro sea libre, otro sea sano, otro sea bendecido. Dice, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y dos cosas que, lo último que vimos, dos cosas necesarias para evangelizar, la estrategia y la conducta. Dice que a todos se ha hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. A los judíos, judíos, a los que tenían la ley, él también tenía la ley. Cuando trataba con los que no tenían la ley, que eran los gentiles, entonces él también se movía como si fuera gentil, pero no vivía una vida gentil, una vida pecadora, no. Simplemente sabía ubicarse, a los que eran débiles, él se le acercaba como comprendiendo y entendiendo. Esa era la estrategia, todo se hizo de todo, y la conducta es respetar a todos en la condición que estaban y en la condición que vivían. Y es muy importante eso nosotros. Si evangelizamos, no estamos para atropellar a la gente. Estamos para entenderla, para comprenderla, para ayudarla y para llegar a ellas, al corazón de las personas, con la palabra de Dios, con la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso sintetizado todo lo que le hablé. Mire la explicación, lo de hoy. Mire la explicación que el apóstol Pablo da de por qué hacía todo esto. Yo he sido esclavo, dice, de todos para salvar a muchos más. Y me he hecho de todos para poder alcanzar a toda clase de personas. ¿Por qué hacía todo esto? Bueno, ¿qué es lo que lo motivaba a entregarse tanto? El versículo 23. Acuérdense que estamos en 1 Corintios 9, ¿no? Versículo 23, el último versículo. Dice así. Y esto hago, ¿por qué lo hacía? Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿De quién? De Cristo. Ahora, le voy a leer el mismo versículo, pero en la versión de la Biblia, la lenguaje actual, Biblia, lenguaje actual. Dice así, y todo esto lo hago porque amo la buena noticia y porque quiero participar de sus buenos resultados. Y Todo esto lo hago porque amo la buena noticia y porque quiero participar de sus buenos resultados. Él dice que había dos cosas. El apóstol Pablo dice que había dos cosas que lo impulsaba a hacer lo que hacía. Primero, porque amaba la buena noticia. Amaba la buena noticia. Escuche esto. La amaba. Entiende esto. La amaba por lo que la buena noticia es en sí mismo, por lo que el evangelio era en sí mismo. El evangelio, la buena noticia, no es un simple mensaje, no es una linda historia bíblica. Bueno, cuando puedo la cuento. Bueno, cuando tenga un poquito de tiempo, voy y cuento el mensaje, hablo de este mensaje. No, él amaba la buena noticia. ¿Por qué amaba la buena noticia? Porque la buena noticia tenía que ver con lo que Cristo hizo por amor. Lo que Cristo hizo por amor. El evangelio es eso. El evangelio no es la Biblia, aunque en la Biblia relata el evangelio. Pero el evangelio no es la Biblia. La buena noticia es lo que Cristo hizo por todos nosotros. La Biblia relata la buena noticia, pero la buena noticia es Cristo, es Jesús. Los ángeles, cuando anunciaron el nacimiento de Jesús, no vinieron y dijeron, venimos a anunciarle que se ha imprimido la Biblia, o se va a imprimir la Biblia, se acaban los rollos, viene la Biblia en papel y luego vendrá en aplicaciones. No, he aquí les anunciamos buenas noticias, buena noticia, buena voluntad del Padre, ha nacido un Salvador. Esa es la buena noticia. Jesús es la buena noticia. Jesús es la buena noticia. Nunca la Biblia va a ser más grande que Jesús. Cuando hablo de la Biblia, hablo del libro de papel lo material, no del contenido. El contenido me habla de aquel que es la buena noticia. ¿Me entiende? ¿Me comprende? Cuando Pablo dice, esto lo hago por causa del evangelio, esto lo hago porque amo la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Jesús. La buena noticia no es un relato evangélico. La buena noticia no es un anuncio evangélico. La buena noticia no es un relato bíblico, una historia bíblica. Es Jesús, el amor de Jesús, la vida de Jesús. Y Pablo era consciente de lo que era el evangelio. Nosotros tenemos que entender eso. ¿Qué es el evangelio? Bueno, el evangelio, espera que te voy a leer un versículo. A ver, creo que por acá está. Espera que lo voy a buscar. No, el evangelio es Jesús. La buena noticia es Jesús. ¿Qué tiene que ver? Que lo que hizo, dejó el cielo por mí, dejó su gloria por mí, vino a esta tierra a hacerse hombre, a pasar situaciones peores que nosotros, murió en la cruz por tus pecados, murió en la cruz por mis pecados, resucitó para que yo tuviera vida nueva. Esa es la buena noticia. Por eso el apóstol Pablo decía, yo hago todo esto por amor a las buenas noticias, por amor al evangelio, a Jesús, a Jesús. Si no entendemos eso, ¿qué es el evangelio? Si no entendemos eso, estamos complicados. El evangelio no es una historia. El evangelio no es un mensajito de la iglesia evangélica. No, el evangelio es Jesús. La buena noticia es Jesús. Los ángeles dijeron, os ha nacido un Salvador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y nació uno, No dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, porque después el ser humano ha inventado un montón de salvadores que no resultó nunca. El único salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, el único. No se coma el cuento ese de que todas las religiones nos llevan a Dios. No, 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 ninguna religión te lleva a Dios. Ninguna, ninguna religión. La relación con Dios la puedes tener a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo. No hay otro Salvador. No lo hay. Dejó el cielo, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó para que tuviéramos nueva vida. ¿Por qué amaba tanto las buenas noticias? La amaba por lo que causó en su vida esta buena noticia. Primero lo amaba por lo que era en sí misma la buena noticia, Jesús. Segundo, la amaba porque, por lo que causó en su vida. El mismo apóstol Pablo lo explica bien en un momento en 1 Corintios capítulo 15. Ahí ustedes pueden encontrar lo que dice el apóstol Pablo cuando relata la resurrección de Jesús. Y dice, Jesús resucitó y se le apareció primero a Pedro. Después se le apareció a los 12. Después se le apareció como a 500 hermanos. Luego se le apareció a Jacobo. Jacobo, el hermano de Jesús en la tierra. No a Jacobo, el discípulo. Jacobo, el hermano de Jesús en la tierra, que fue el principal en la iglesia primitiva. Se le apareció a Jacobo. Luego se le apareció a los apóstoles. Y luego dice en 1 Corintios 15, versículo 8 y 9 dice, y al último de todo, como un abortivo, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo? No entiendo cómo Jesús me salvó a mí. No entiendo por qué Jesús se me apareció a mí. Yo era perseguidor de la iglesia. Encerraba a los cristianos, golpeaba a los cristianos. Disfrutaba encerrar a los cristianos, perseguir a los cristianos. Pero un día persiguiendo a los cristianos, Jesús se le apareció. Y su vida cambió. Su vida cambió. Luego él experimentó todo lo que experimentaron los cristianos que fueron golpeados por él y lastimados por su persecución. Él experimentó eso y mucho más todavía. Pero él entendía, o mejor dicho, entendía que no entendía. ¿Cómo es que me salvó a mí? ¿Cómo es que me salvó a mí? Es como que yo fui un abortivo. A mí me llegó como si yo fuera un abortivo. No tenía por qué vivir. Pero viví. Porque me amó. Porque me salvó. ¿Por qué amaba el Evangelio el apóstol Pablo? Porque entendió lo que el Evangelio, el poder del Evangelio, hizo en su vida. Lo que Jesús hizo en su vida. ¿Jesús hizo algo en tu vida? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué eres cristiana? Tú no eres cristiano o cristiana porque vienes a la iglesia Cristo la solución. Tú tuviste alguna experiencia en algún momento con Jesús. Algo Jesús hizo en tu vida. Un asunto de él y tú y él. No es tú y el pastor y tú. No, no importa si la pastora te atendió bien. Ay, qué lindo esta iglesia. La pastora te llama siempre. El pastor no te llama nunca, pero la pastora te llama siempre. Ella es un amor. Ella sí que es un amor dulce. Qué lindo que es ella. Pero el pastor te hace reír. Te predica, te hace reír. Entonces los domingos llegamos a casa y comemos tranquilo, flojito, porque el pastor nos hizo reír en la iglesia. Pero por eso voy a la iglesia y por eso creo, por eso soy evangelista, ¿vieron? Porque hay gente que ni siquiera saben cómo es la designación o cómo llamarse. Sí, yo soy evangelista, voy a la iglesia evangélica. Entonces, no importa. cuántas veces te llama la pastora, cuántas veces te oró el pastor, o si te gustó la predicación, no importa si nos conoces hace mucho tiempo. ¿Cuál fue la experiencia que tuviste con Jesús? Porque la experiencia con Jesús es lo que te va a llevar a aferrarte a este camino. Y la experiencia que has tenido con Jesús es lo que te va a llevar, te va a impulsar a predicar el Evangelio. Te va a impulsar a llevar el mensaje de salvación. El asunto es si tuviste una experiencia con Él. Porque es lo único que vale. No la experiencia con el pastor, no la experiencia con la pastora, no la experiencia con los hermanos. El único que te va a llevar arriba, el único que te da salvación, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. No hay otro. No hay otro. ¿Por qué amaba tanto el apóstol Pablo las buenas noticias? Por lo que podía causar en los demás. Primero, amaba la buena noticia por lo que es en sí mismo. El Evangelio de Jesús. Segundo, amaba el Evangelio por lo que era para él. Esto me llegó a mí. Esto me pasó a mí. Esto me salvó a mí. Esto me liberó a mí. Yo era como un abortivo y me dio vida. Pero también amaba el Evangelio por lo que el Evangelio podía causar en los demás. Por lo que el Evangelio podía hacer en los demás. Entonces, muy importante entender esto, que el Evangelio no se acaba en mí, no se termina en mí. Al contrario, llega a mí para soltarse hacia otros. Esto que yo recibí, lo tengo que compartir con otros. Entonces, dice que dos cosas lo impulsaba el apóstol Pablo a hacer lo que hacía. Primero, su amor por la buena noticia. Segundo, para participar de los buenos resultados. Esto trae buenos resultados. Evangelizar trae buenos resultados. Predicar el evangelio trae buenos resultados. Compartir la palabra con alguien trae buenos resultados. Tanto para el que lo predica como para el que lo recibe. El que recibe el evangelio recibe la salvación. Y el que lo predicó disfruta de que alguien disfruta de haber predicado el evangelio y disfruta de que alguien lo reciba. Qué bueno que es poder compartir el evangelio. Te trae buenos resultados. Te trae buenos resultados. Dice en Salmo 126, versículo 5, Salmo 126, versículo 5, dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. En otra parte de la palabra de Dios dice, cuando habla de la oveja perdida y de la moneda perdida, cuando la oveja es encontrada y cuando la moneda es encontrada, dice que la persona que encuentra la oveja o la persona que encuentra la moneda dentro de su casa hace fiesta, se pone contento, le avisa a los amigos, le avisa a la gente y hace gran gozo. Dice, así sucede en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así sucede, hay gozo en el cielo. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, ¿cómo no vamos a compartir el evangelio? El evangelio causa buenos resultados. El evangelio causa buenos resultados. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué algunos cristianos no predican el evangelio? No, que no me animo, que me trabo, que hace frío, que había viento, que tenía cara de que no se iba a convertir, tenía cara de que no me iba a escuchar. Este me parece que no le gusta los cristianos. Entonces, muchas veces se pone tantas excusas que las inventa el diablo. Las inventa el diablo y te las hace creer para que no le prediques a la persona que le tenías que predicar. Para que esa persona no se salve, no se libere, no cambie su vida. Debemos predicar el evangelio. El evangelio causa buenos resultados, tanto al que predica como al que lo recibe. Por eso debemos compartir cada día más y más las buenas noticias. hablar de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso la Santa Cena, cuando Jesús la implementó, que dijo, hagan esto que en memoria
de mí.
De mí, dijo. Hagan siempre memoria de mí. ¿Eh? Mi cuerpo en la cruz, mi sangre derramada por los pecados. Hagan memoria de esto. Prediquen de mi muerte hasta que yo vuelva. Cuando dijo prediquen de mi muerte, no dijo de predicar algo terrorífico. No, se está refiriendo a la muerte que trajo vida. La muerte que trajo esperanza. La muerte que trajo salvación. La muerte que trajo sanidad. La muerte que trajo victoria. Y para confirmar esa gran victoria en esa muerte, resucitó. Gloria a Dios. Debemos predicar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Perdonó nuestros pecados, nos liberó, nos transformó. Si entendemos que este mensaje es bueno, si entendemos que este mensaje nos hizo bien, entonces debemos compartirlo con todas las personas que podemos. Debemos compartirlo todas las veces que tengamos la oportunidad, debemos hablar de esta palabra, de este evangelio. Queremos ver mejores cosas a nuestro alrededor, prediquemos el evangelio, llevemos la palabra por todo lado. Anunciemos el evangelio a todas las personas. El evangelio hace bien. La palabra de Dios hace bien. La vida de Jesús hace bien. La liberación que causa la vida de Jesús le hace bien a todas las personas. Prediquemos el evangelio y prediquemos la buena noticia. Es hora de enfocar nuestros corazones hacia la evangelización y hacia la predicación del evangelio. Vieron que hay gente que todo el tiempo se la pasa diciendo son los últimos tiempos, pero no le predican a nadie. Si son los últimos tiempos, es cuando más hay que predicar, más hay que evangelizar.
Me pone blanca la pantalla del iPad también. Se me corta ya y se me pone blanca la pantalla. Satanás el peluquero. Bueno, dijo el pastor Vázquez cuando predicaba de Sansón. Satanás el peluquero. Debemos predicar la buena noticia a todos. Debemos llenarnos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos dé toda la habilidad y la capacidad para predicar el Evangelio. Ahora, les aclaro algo. No necesita mucha habilidad y capacidad y una superunción para predicar el Evangelio. Necesita simplemente compartir lo que Jesús hizo en usted. Hablar de Jesús, lo que hizo Él en la cruz, y lo que eso le causó a usted. Y ya con eso, tiene todo lo necesario y suficiente para predicar el Evangelio. Mientras hable de Jesús, no hay problema. No trate de explicar Levítico, no trate de explicar Apocalipsis, no trate de explicar si Adán tenía pupo o no tenía pupo, si tenía ombligo o no tenía ombligo. No trate de explicar qué hacía Adán y Eva en el día de la madre. Y bueno, no sé lo que hace. Lo único que sé, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesús vino y me salvó, y me cambió, y me liberó. Ese es el llamado sublime que tenemos, el predicar el evangelio. En los primeros cristianos, comprendieron la importancia de predicar el evangelio, y lo predicaban todos los días, todo el tiempo predicaban el evangelio. Vieron que hoy en día la pandemia lo que nos dejó de regalo es que en muchas iglesias solamente hay reunión los domingos. Antes había reunión el martes, el miércoles de enseñanza, otro día de oración y luego el domingo. No, ahora menos. En la iglesia primitiva todos los días predicaban el evangelio, por todo lado. Y no se mantuvieron escondidos, no, al contrario, cuando llegó la unción del Espíritu Santo sobre ellos, agarraron y arrancaron a predicar el evangelio. El primero que predicó fue Pedro, y se acuerdan que se convirtieron como 3.000 personas primero, y la palabra de Dios dice en Hechos 2.41 dice, así que Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Fueron 3.000 personas en la primera predicación que se convirtieron. Y eran personas de diferentes lugares porque era el tiempo de la fiesta. Y entonces, como era el tiempo de la fiesta, había de diferentes lugares, personas de diferentes naciones, diferentes ciudades, hablaban diferentes idiomas. Pero cuando recibieron la unción del Espíritu Santo, se pusieron a hablar en lengua, y muchas de esas lenguas que hablaban tenían que ver con el idioma que hablaba la gente que estaba ahí. Y resulta que en el hablar en lengua estaban ya evangelizando. Y cuando Pedro predicó, se convirtieron 3.000 personas. Quiere decir que de los 120 el evangelio se extendió, y luego esos 3.000 se expandieron por todo lado. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros prediquemos el evangelio, y cuando se lo damos a uno, ese uno se lo va a dar a otro, ese otro se lo va a dar a otro, y así se va a extender. Cuando usted le predica la palabra de Dios a una persona, usted tiene que ser consciente de esto, no se lo está predicando a uno, se lo está predicando a toda la familia, y a todos los amigos, y a todos los compañeros de trabajo, y a todos los compañeros de escuela, de estudio de esa persona. ¿Por qué? Porque del momento que esa persona reciba el evangelio, lo va a mostrar en todos lados, va a impactar en todo lugar, va a afectar en todos los ambientes. Cuando usted le predica a uno, le está predicando a muchos. Pero arranque por uno, aunque sea, arranque por uno. Ese es el plan de Dios para tu vida. Para eso te salvó. Primero, para que tú seas salvo y seas una persona bendecida. Pero segundo, para que puedas alcanzar a otro con el evangelio, alcanzar a otro con la palabra de Dios, a tu familia, a tu vecindario, tu ciudad, tu nación. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo a los discípulos? Que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Que vayan a Judá, el lugar más cercano de ellos. A Judá, a Samaria y a los confines de la tierra, a todos lados tenían que ir. Samaria, los que no querían, los judíos. Pero a todo lado tenían que ir a predicar el evangelio. A todas las naciones, a todos los rincones. Bueno, es lo que nosotros debemos que ser conscientes. Predicar nuestra familia, nuestro vecindario, nuestros compañeros de trabajo y donde Dios nos mueva. No puedes pensar que Dios solo te quería salvar a ti y olvidarse de lo demás. Dios te salva a ti y cuando te salva a ti está pensando en los demás. Cuando te salva a ti, Dios está pensando en los demás. Así que sé consciente de eso. Dios tiene el plan que Dios tiene es a través de tu vida. Dios te confió el evangelio. Dios tuvo fe en darte el evangelio. En este mundo todo está ocurriendo muy acelerado. El pecado, la violencia, los vicios, las drogas, el alcohol. Cada vez más aceptado. Todo lo que no se puede vencer, se acepta. ¿Vieron? La marihuana no la pudieron vencer, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer negocio. Es recreativa. No sé, ¿por qué? Si quieren recrearse, ¿por qué no van a un parque? Es recreativa. ¿Qué es recreativa? A todo lo que yo conocí cuando fui joven, que nos drogábamos, que fumábamos marihuana, a todos nos arruinó la vida. Yo no vi a mis padres contentos y felices en la condición que yo estaba. ¿De dónde sacan que es recreativa? Pero así está el sistema del mundo. El mundo la condición del mundo se va empeorando. El pecado va creciendo. El aborto, la homosexualidad, la degeneración sexual. Cada vez los jovencitos más jóvenes, mucho más jóvenes, están teniendo contacto con lo sexual a través del teléfono, de las aplicaciones, de tantas cosas y relaciones sexuales. A través de las aplicaciones que hacen contacto, hacen encuentro. Hace poco, en estos días salió en las noticias, uno que era policía, creo, que se movió de una ciudad a otra engañando a un adolescente, haciéndose pasar él por un adolescente, y era un hombre mayor, policía, y mató a la familia de la chica, no sé si a la chica no, si la llegó a matar o no, todo para tener relaciones sexuales con la, para abusar de la chica. ¿Eh? Pero de esto se encuentra un montón. Todo esto va creciendo. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos sorprendemos. ¡Wow! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Uy! Las cosas están feas. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? En Romanos 5:20. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Si el pecado abunda, tiene que sobreabundar la gracia. ¿Y la gracia cómo va a abundar? Va a abundar a través de la predicación del Evangelio. No es que el pecado crece y bueno, la Biblia dice que va a abundar la gracia, así que esperamos que abunde la gracia. No, la gracia va a abundar cuando abras tu boca, cuando prediques el Evangelio, cuando le digas a alguien que hay salvación, que hay liberación, que hay cambio de vida. Nunca el diablo le puede ganar a Dios. Si el pecado se acelera, más rápido es la gracia. Si el pecado se mueve rápido, más rápido se mueve la salvación. Así que no se deje engañar con esto de que las cosas están peores, va de mal en peor, y bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Sí, podemos hacer algo, predicar el Evangelio. Tú puedes ser la puerta de bendición para un familiar tuyo. Tú puedes ser la puerta de salvación para una amistad, para un amigo, para una amiga, para un vecino, para una vecina. Tú puedes ser la puerta de salvación para alguien que se te cruza en el camino. Es nuestro llamado sublime, predicar el Evangelio. Aprovecha esta fiesta. Aunque hay muchas luces, empiezan las luces, la pastora ya me hizo poner las luces en la casa. Aquí está tu llamado, mi hijo, me dio la escalera. Y me mandó a poner las luces. Hay muchas luces, pero atrás de las luces hay mucha oscuridad. Hay muchos hogares que en esta fiesta la pasan mal. No porque le falta plata o le falta comida. Porque hay amargura, porque hay aflicción, porque hay conflicto familiar, porque hay soledad, porque hay situaciones que han arruinado el alma de la persona, el alma de los jóvenes. Jóvenes se suicidan, todo el tiempo salen noticias. Jóvenes se suicidan. Entonces aprovechemos la fiesta. Hagamos lo que hacen los demás, pongamos las luces, preparemos la comida, todo parecido como los demás. A los judíos, judíos. ¿Pero saben para qué? Dijo el apóstol Pablo. Para ganar a muchos más. Voy a hacer esto que hacen ellos, pero para ganar a muchos más. Voy a parecerme como ellos, pero para ganar a muchos más. Vamos a poner las luces, vamos a hacer la fiesta, vamos a cantar, a alegrarnos, lo que sea. No hay problema, pero no te olvides cuál es el propósito. Predica el Evangelio. Invita a alguien a la iglesia. Trae a alguien a la casa de Dios. Y Dios te va a respaldar. Háblale a alguien. A alguien le puedes hablar. A alguien le puedes hablar. A alguien le puedes predicar. Sea que viva acá en Miami o donde viva, porque hoy en día te puedes conectar con tu familiar que está persiguiendo focas en el Polo Norte. No hay problema. El asunto es que tú tengas la gana, que tengas el deseo y tengas la comprensión de lo que es el Evangelio para tu vida. Oramos al Señor. Ponga su mano en su corazón, ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno, Señor, de los que están conectados. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Porque este mundo se mueve tan veloz y tan raro que nos confunde, nos hace ocuparnos de tantas cosas que hasta creemos el mensaje que el mundo da, no hay tiempo para nada, no hay tiempo para nada. Entonces, en ese mensaje envuelvo el Evangelio y no puedo evangelizar porque no hay tiempo para nada. No puedo atender a los demás porque no hay tiempo para nada. Ayúdanos, Señor, a no permitir envolvernos en los mensajes de este mundo. Hay un mundo que va hundiéndose en el pecado, pero tu palabra dice que donde abunda la gracia sobreabunda, donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. siempre será más la gracia que el pecado. Pero ayúdanos a nosotros a tomar de toda esa gracia y compartirla. Porque podrá haber mucha gracia, pero está toda acumulada en nuestra vida. Podrá haber mucha gracia, pero nosotros somos el muro de contención de esa gracia por no hablarla, por no predicarla, por no compartirla. Ayúdanos a predicar el Evangelio. Ayúdanos a compartir el Evangelio. Ayúdanos a tener el amor y la misericordia que tenemos que tener como tus hijos. Comprender lo que ha sido la salvación para nosotros, lo que es el Evangelio, lo que tú hiciste. Viniste a esta tierra, descendiste del cielo, viniste a esta tierra, diste tu vida en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, resucitaste para darnos nueva vida. A entender y comprender lo que el Evangelio causó en nosotros y lo que el Evangelio puede causar en los demás. Danos, Señor, el amor, la misericordia. A veces, Señor, no es solamente el tiempo que decimos que nos falta. A veces lo que nos falta es la misericordia, el amor, la compasión, la comprensión, Señor, de la condición de la gente que nos rodea, en amargura, en aflicción, en dolor, en pecado, en vicio, en pensamiento de muerte. Danos, Señor, ese corazón para llevar tu palabra, para predicar el Evangelio. Úsanos, Señor, usa nuestra boca, usa nuestras manos, usa nuestras vidas. Usa nuestras habilidades, usa nuestras relaciones, usa nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestro vecindario, pero úsanos sobre todo a nosotros para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios.